El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. El otro día escuché un vídeo de que hablaba de cómo transmitir la fe y cómo llegar al corazón justamente de los jóvenes, de la gente que no cree, ¿no? Pues yo creo que nuestro gran desafío siempre como iglesia va a ser llegar al corazón de los que no tienen fe, de los que no creen, de los que ni siquiera se acercan a una iglesia o se acercan a escuchar al Papa, sino que simplemente están lejos y buscan, ¿no? Como toda persona, todos buscamos en nuestro corazón algo, ¿no? Hay siempre en el corazón del hombre una búsqueda. Y sin duda lo primero que yo creo que es como surge o puede surgir esa transmisión de la fe es desde el acogimiento, desde la experiencia de sentirme acogido como soy y respetado como soy en un lugar. Justamente lo que hoy escuchamos en esa primera lectura, la que hablaba de Mambré, cuando iba Dios pasando y se queda a comer con ese hombre, con Abraham. La experiencia de fe surge cuando me siento en paz y contento y feliz en un lugar, cuando puedo descansar, como Jesús en Betania, justamente, que tiene un lugar donde descansar. Muchas veces cuando hablamos con gente que no cree, pues queremos convencerle de las cosas que en las que no creen, y tratamos de dar argumentos, dar razones, por qué creemos, por qué es importante esto, por qué no. Y muchas veces nos encontramos sin argumentos, sin palabras, incluso sin frutos, ¿no? Porque vemos que no pasa nada. O sea, que después de muchas conversaciones, después de mucho esfuerzo, no hay una transmisión de la verdadera fe. Porque justamente no es por ahí y no es el camino, ¿no?, que vamos a seguir tantas veces, sino nuestra fe ha surgido porque hemos sentido una experiencia de sentirnos en casa. Primero en la iglesia, por supuesto en la comunidad, y segundo con Dios. Ahí surge esa fe. Ahora que es justamente el año de la fe y que ha salido esta encíclica, cuando se habla, la primera experiencia de la fe es esta que tenía Abraham frente a su Dios, ¿no? Un Dios que lo acogía, que le daba intimidad, que le daba paz, que lo sostenía, ¿no? Y después de eso todo es posible lo que le pasa a Abraham, que Dios le pide dar un salto de fe y le dice: tienes que creer más allá de lo que ahora mismo ve. Normalmente cuando hablamos del santuario hablamos de la gracia del santuario, del cobijamiento, transformación. Solamente es posible el envío y que yo sea capaz de dar un salto cuando me he sentido cobijado, acogido, ¿no?, por Dios. Abraham es capaz de dar un salto y creer en lo que no ve, o sea, en definitiva creer en que Sara, su mujer, que es mayor y es estéril, va a dar descendencia innumerable, como le decía a Dios, una descendencia innumerable, unos hijos innumerables. Solamente va a ser posible porque me he sentido totalmente cobijado en Dios, transformado en Él, y entonces soy capaz de creer lo que no veo. La fe, que es creer lo que no veo. La fe no es creer lo que yo veo. La fe no es creer un conjunto de verdades que me sostienen, es una parte de la fe. La fe es creer en lo que todavía no veo. La fe es creer que mi vida va a ser plena. La fe es creer en una vida eterna, que va a ser plena. La fe es creer que puedo hacer más de lo que hoy puedo hacer. O sea, que puedo ser más capaz de lo que hoy soy. La fe es creer que Dios va a hacer posible lo que me parece imposible, como le pasaba a Abraham. Descendencia innumerable y mi mujer es estéril. Creer lo que vemos no tiene gracia, eso lo hace cualquiera. Pero creer en lo que uno no ve, esa es la fe. Y ese es el don de la fe que Dios nos quiere regalar. No, eso es lo primero, dice Macías. Y cuando escuchaba este vídeo, uno de los jóvenes que no creía decía: bueno, realmente la fe puede convertirse entonces en una especie de salvavidas o de solución fácil para enfrentar los problemas. Yo creo y ya con eso me quedo tranquilo. Y la fe no es eso. La fe es respuesta justamente, es lo que ilumina el sentido de nuestra vida, que es el que le da sentido a todo lo que hacemos. Es el que nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Justamente la fe es lo que nos hace capaces para decidirnos. Si algo nos cuesta hoy, también en el mundo del paracaidismo lo decía, ¿no? ¿Cuánto cuesta hoy decidirse por las cosas? Porque nos da miedo el compromiso, porque nos da miedo las consecuencias de mi compromiso, porque nos da miedo en definitiva que me salga mal y que me equivoque. Decidir siempre es peligroso y difícil, sobre todo cuando tengo que decidir entre dos cosas buenas, ¿no? Es, en el Evangelio escuchábamos como Marta y María, que son famosas, ¿no? Marta y María tenían dos posibilidades: o bien estaban con el Señor o bien servían la mesa y atendían. Siempre que se habla de este Evangelio, pues se piensa que una es la buena posición y lo otro es lo malo, ¿no? Una es la vaga y otra es la que trabaja. Son las dos posibilidades que hay. Pero en realidad es más profundo que eso el sentido de este Evangelio, ¿no? O sea, realmente las dos opciones son buenas: estar con el Señor y estar haciendo posible que el Señor estuviera a gusto, sirviendo, atendiendo, cuidando. Sin una acción no sería posible la otra, ¿no? Y justamente lo que posibilita que María pueda estar a gusto con el Señor es que Marta está trabajando. Las dos son buenas. Lo difícil es decidir en la vida entre dos cosas buenas. ¿Voy a un campamento o no voy a un campamento? ¿Hago estas vacaciones o estas otras? ¿Estoy en la iglesia haciendo todo, sirviendo en la iglesia, o estoy en mi casa cuidando de mis hijos? ¿Voy a una reunión en la noche dejando a mi familia sola, o me quedo en casa con mi familia? Son dos cosas buenas. Las dos son buenas. Cuando uno tiene que optar entre dos bienes, es donde entra en conflicto mi capacidad de decidir. Y qué difícil es entonces tener claras las prioridades en mi vida. Lo que realmente me hace bien, lo que no me hace bien. Decía el Papa en la encíclica, cuando hablaba de la falta de fe en el mundo de hoy, que cuando se ha perdido de vista la luz verdadera que es Dios, hay muchas luces pequeñas, pero que en realidad no me dan luz suficiente para ver cuál es el camino y para percibir qué es lo que tengo que elegir. Lo bueno o lo malo, lo mejor o lo que no es tan bueno. Justamente la fe lo que me tiene que ir ayudando poco a poco es a saber, la fe práctica que hablamos en Schoenstatt, la fe práctica, la divina providencia, me tiene que ir ayudando a ver qué es lo que me hace bien en mi vida. ¿Cuáles son las opciones que me hacen bien? A veces venir a un campamento, hacer el esfuerzo en un sitio, cuesta. ¿Y cómo lo veo? Pues a través de esa resultante creadora, ¿no?, de la que hablaba ayer Pablo, de esos signos que me van mostrando que mi decisión fue la correcta. Cuando Marta y María analizaran sus decisiones en conciencia, dirían, tendrían que decir las dos, elegimos lo que Dios quería, porque las dos decisiones fueron buenas. Vamos a centrar quizá primero en María, ¿no?, que es la aparentemente buena, o la que elige bien, pero que en realidad es la decisión difícil. Dile a Javier, por favor. No soy incapaz. Es la decisión difícil realmente, ¿no? La decisión quedarme a los pies de Jesús. Uno dice, es la fácil, ¿no?, porque está a los pies de Jesús. Pero si pensamos en nuestra vida, ¿cuántas veces optamos por la decisión de María? Muy pocas. ¿Cuántas veces decidimos quedarnos sin hacer nada, relajados a los pies del Señor? Muy pocas veces. ¿Cuántas veces paramos el ritmo acelerado que llevamos en el día a día? A veces ni siquiera en vacaciones, que seguimos corriendo, ¿no? Las vacaciones se convierten en una especie de trabajo bis, ¿no? Yo sigo corriendo en vacaciones para llegar a todos, a la familia política, a la propia, a hacer la comida, a ayudar, a arreglar. Al final, en vacaciones me dedico a hacer lo que no hago durante el año, con lo cual son vacaciones, trabajo bis. El segundo trabajo del año es las vacaciones. Ni siquiera en vacaciones nos paramos. Hablando más aquí a los matrimonios, ¿no? Es verdad, no nos paramos. No nos dejamos tiempo para estar de rodillas a los pies del Señor. Quizá otro día cuando empezábamos aquí, tuvimos la oportunidad de estar en adoración con el Señor, pero ¿qué escasos son esos momentos en los que yo me convierto en María a los pies de Jesús? Qué poco lo hacemos. Y si vamos, como dice Jesús, es la mejor parte. Y qué poco la elegimos. Qué poco silencio hacemos. Qué poca paz tenemos. Qué poco descanso. Qué poco descanso. Estar solos con Dios. A solas con Dios. Es verdad que Marta aparece, entre comillas, para muchas veces se la ha criticado, ¿no?, porque es la parte como más, bueno, menos graciosa, ¿no? Más bonito la postura de María, Pero Marta la pone haciendo cosas y encima se queja, ¿no? Marta es la amada de Jesús. Realmente no dice Jesús de nadie, se dice en el Evangelio que la amaba. La verdad es que aquí se dice de Marta, María y su hermano, pero de Marta, de su hermana y de Lázaro. Se dice. De Marta, la amaba. Y la relación de Jesús y de Marta era íntima. Y para que fuera íntima, seguramente Marta tuvo muchos momentos como el de María, con el Señor, a solas con Él. Se dice que Marta es la primera creyente, porque es la primera que confiesa públicamente que creía en Jesús. Cuando va Jesús a resucitar, a encontrarse con Lázaro que estaba muerto, le dice, ¿crees en la vida eterna? Y dice, claro que creo, creo en ti, creo en que eres el Mesías, creo en la vida eterna. Es el acto de fe. Marta es la mujer creyente, la mujer de fe, la mujer que es capaz de afirmar lo que decíamos antes, yo creo en ti, Señor, aunque no vea, aunque vea a mi hermano muerto, yo creo que tú eres poderoso y que hay una vida eterna. Marta es la mujer además sensible. Si algo tiene Marta es que se puede identificar como la Virgen María. Es capaz de percibir la necesidad antes de que se exprese. Todos deberíamos tener mucho más de Marta, ¿no? Para percibir dónde hace falta algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién puedo ayudar? Marta se desvive por aquel que llega, lo acoge. Es la mujer acogedora. La mujer que acoge a Jesús en su casa. No dice entró en la casa de María, entró en la casa de Marta. Porque se sintió Jesús acogido por ella desde el principio. Recibido por ella en su corazón. Marta se convierte en mujer acogedora. Que abraza, que acoge. Y además que se preocupa de lo práctico. Las cosas prácticas son fundamentales, lo sabemos. Cuántas veces en la familia, si no hubiera una Marta preocupada de cosas prácticas, la casa sería un desastre, ¿no? Y lo sabemos. Tiene que haber una Marta. Generalmente coincide que el papel de Marta lo hace muchas veces la madre, porque es un papel muy maternal, de estar pendiente, de estar atento, de hacer las cosas sin esperar que me reconozcan después, simplemente haciéndolas por amor. Marta es la mujer que es capaz de renunciar al primer lugar y poniéndose en el segundo lugar. En nuestra vida hace falta muchas Martas que sean capaces de renunciar al protagonismo para dejar que otros lo tengan. Y qué difícil es. La tendencia nuestra es el protagonismo, estar en el primer puesto, que me alaben, que me agradezcan, que me elogien, pero ser capaz de hacer algo sirviendo y pasando desapercibido, colocándome en un segundo plano y dejando que otro tenga papel protagonista, qué difícil. María era el protagonista aquí y Marta estaba en el segundo lugar. Es como San José, que servía en segundo lugar y dejaba que María tuviese el primer lugar, pero es como la Virgen María, que estaba en un segundo lugar dejando que su hijo estuviera en un primer lugar. ¿Cuántos santos en la vida lo han sido poniéndose en un segundo plano, dejando que otros hagan su misión? Pero qué difícil es, porque nos gusta hacer lo que queremos, nuestra misión, nuestro plan, nuestro proyecto, pero ceder para que otro destaque y tenga luz, nos cuesta. Y lo que más nos cuesta en realidad después de eso es que además alegrarme por ello. A veces lo hacemos, somos Marta, servimos, pero después estamos con la cara hasta los pies, un poco amargados, protestando porque siempre me toca a mí, es que siempre yo. ¿Cuántas veces me toca a mí escuchar en confesión? ¿No? Es que siempre tengo que hacer yo esto. ¿Por qué tengo que ceder yo siempre? ¿Por qué me toca a mí siempre el papel de la más fea? O del más feo, en los dos papeles, ¿no? ¿Por qué me toca a mí servir siempre y estar en segundo plano? ¿Por qué? Es cierto, qué difícil es casi, parece inhumano. Va contra nuestra naturaleza actuar así. Es una gracia de Dios, ¿no? Lo que hace Marta, que ni siquiera Marta lo hace hoy perfectamente como escuchamos en el Evangelio, porque hasta la misma Marta dice, pero Señor, ¿no te das cuenta? Hasta ella misma. ¿Por qué Jesús le responde así? Porque Jesús cree en el corazón de Marta. Jesús cree que Marta puede dar más de lo que da. Jesús cree que Marta puede hacer esto con alegría. Y puede ser entonces un signo visible de la misericordia de Dios. Hacerlo con alegría. Que lo que hagamos, lo hagamos con alegría. María estaba alegre. María no se quejaba de que Marta estuviera siempre sirviendo. O que ella siempre estuviera de rodillas con el Señor. No, María estaba feliz. Lo importante en la vida es saber estar contentos con el papel que nos toca. Y qué difícil es a veces aceptar el papel que nos toca, ¿no? Pero es la base de la felicidad. Entender que el papel que Dios me ha dado es el que me hace feliz, es el que me da paz, el lugar que me ha tocado, aunque de repente diga, hombre, es que el papel del otro es más interesante, ya, pero no es el mío. Si el que me toca es este, y alegrarme de que me toque este, es una gracia de Dios, que tenemos que pedir siempre al Señor, Señor, que me alegre de ser como soy, que me alegre, como decimos, de mi ideal personal, que me alegre de estar donde estoy, que me alegre de la relación que yo juego con mi marido, o con mi mujer, o con mis hijos, que me alegre de ser hijo, o que me alegre de ser padre o madre. Esa es la gracia de nuestra vida. Que me alegre de mis decisiones que he tomado. Qué importante es el respeto. El respeto, siempre hablo mucho del respeto en la vida, ¿no? Porque el respeto es fundamental. Primero respetar a los demás como son. Y en este caso el Evangelio de hoy va mucho de respeto. Ayer lo decía también Pablo, es verdad que Jesús, hablando del Padre Kentner, cuando analizaba, es verdad que Jesús respeta la decisión de las dos. Respeta a María y acepta que esté a sus pies perdiendo el tiempo y escuchándole y acompañándole. Y acepta a Marta, que no esté con él, lo acepta. Acepta su papel de servir. El respeto es fundamental en nuestra vida también en Schoenstatt, y cuando hablamos de la libertad en Schoenstatt, de lo que queremos decir en realidad es que hay respeto. Se respeta los procesos, deberíamos respetar más la originalidad de cada uno, deberíamos respetar más lo que cada uno aporta y alegrarnos. El respeto es fundamental en el matrimonio. Si yo no respeto que el otro es diferente a mí y que tiene sus tiempos y de que hay cosas que nunca me van a gustar del todo, pues lógicamente no funciona la vida matrimonial. El respeto de los hijos a los padres y al revés. Si un padre no respeta a su hijo, pues también falla algo. Y si un hijo no respeta al padre, pues también. Yo creo que el respeto es justamente lo que se da en esta escena. Marta respeta al final a María cuando escucha a Jesús. Jesús respeta a Marta. María respeta a Marta en su decisión. Y Lázaro, como sabemos, calla. Respeta todo. Lo acepta. Vamos a pedir al Señor que a raíz también de este Evangelio que nos muestra, ¿no?, esa dinámica que se produce en cualquier relación familiar. Uno ve Betania y dice, bueno, esto es como cualquier familia, ¿verdad? O sea, hay momentos como este, escenas como este, en que a lo mejor cada uno hace su papel y a lo mejor hay tensión en momentos en que uno dice, estoy harto, y estalla, ¿no? Y de repente hace falta un Jesús que diga, pero Marta, no te agobies, si en realidad esto es lo que tiene que ser, porque esto es lo que es la vida, ¿no? Cada uno en su lugar, cada uno en su momento, porque era el momento de María, y a lo mejor luego Marta tuvo otros momentos, o anteriormente había tenido otros momentos, pero es valorar el momento, y alegrarme por el momento, ¿no? A veces nos cuesta tanto porque siempre generalizamos, es que tú nunca, o tú siempre, o esto siempre va a ser así, ¿no? Aprender a ser feliz, y hacer felices a otros es vivir el momento. Este es el momento que estamos, en este campamento, en este encuentro. El curso, lo que es ahora mismo, es el momento, es este momento lo que importa. ¿Cómo será dentro de 10 años, de 15? Da igual. Es la escena. Y la escena me da luz, porque me ayuda a entender el respeto, el cariño, el ambiente de confianza, el comprender lo que le toca hacer a cada uno, el decidirme a hacer lo que me toca hacer a mí, sin compararme. A veces nos comparamos tanto, ¿no? Es que esta persona no ha hecho, es que tú haces, ¿no? ¿Cuántas veces la vida matrimonial se compara? Es que yo hago tanto. Y te echo en cara a ti que no haces nada, porque yo he hecho tanto. Y lo llevo en la lista, ¿no? Hay gente que tiene memoria, no voy a decir quién es, ¿no?, pero tiene memoria para todas las cosas, ¿verdad? Es que tengo la lista de todas las cosas que tú no haces, o mejor dicho, de las que yo hago. Hacer la memoria es personal, es que yo hago tanto. Y no nos damos cuenta de que así lo que hacemos es lo que con una mano construimos, con la otra mano lo destruimos. En la vida comunitaria es así. Como siempre se dice, yo podría hacer 100, pero si un día me levanto de malas, estropeo todo lo que he hecho. Arrugo el papel. Arrugo el alma del otro. Con una mala palabra, con un mal gesto, con un mal signo, es cuando realmente lo he hecho a perder. A lo mejor llevo 10 noches desvelándome por otra persona, pero basta que diga lo que dice Marta en este momento para echar a perder otras cosas. Qué importante es lo que digo, cómo lo digo, cómo trato a la otra persona con cariño. Eso es lo que crea, logra que Betania sea el reflejo del paraíso, sea el reflejo del cielo, que mi familia sea un reflejo del cielo, porque entonces cada uno aportará lo que tiene que aportar, desde su originalidad, pero con la alegría de saber que este es mi aporte, que esto es lo que yo puedo dar ahora. Y los chicos podrán dar lo que pueden dar en cada momento, a su edad, No le puedo pedir a un niño de 5 años que dé lo que pueda dar uno de 20, pues no. Y los padres darán lo que pueden dar en su momento, de acuerdo a su madurez, porque los padres también van madurando con el paso de los años. Vamos a pedir al Señor y a María que nos enseñen a hacer que nuestra casa se parezca un poco más a Betania. Aunque eso le toca más al curso segundo, pero... que se parezca un poco más a Betania, que sea reflejo de esa armonía que será plena en el cielo, ¿no? Donde podemos, cada uno en nuestro lugar, alabar al Señor. Porque Marta alababa al Señor sirviendo. Y eso a veces se nos puede olvidar. Entregando mi vida también alabo al Señor, también le doy gracias y también estoy con Él, allí donde esté. Que también en estas vacaciones, que algunos ya las empezáis, que podáis vivirla así, ¿no? Podéis, Señor, gracias por lo que me toca vivir ahora. Que no esté pensando en la vuelta al trabajo. Que no esté pensando en lo que me falta por hacer. Que me alegre de cada momento, que lo disfrute. Que llevamos el presente. Y el presente es Betania. Una sirve, otra escucha. Jesús habla, Lázaro calla. Esa es la escena, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos ayude, a cada uno en su lugar, en estas vacaciones también, o el trabajo, el tiempo que viene ahora, a vivir con esa paz, con esa armonía, que claramente la da Cristo cuando está en medio. Betania tiene paz porque Cristo está en medio. Cristo calma a Marta, calma a María, calma a Lázaro, crea esa armonía. Cuando Cristo está en medio de nuestra casa, en nuestro hogar, hay armonía. Cristo vive, Cristo descansa en nosotros. Y la gente podrá descansar en nosotros, porque tendremos a Cristo. Si no, iremos corriendo de un lado para otro y será imposible que Cristo descanse en nuestros corazones. Y que nadie descanse en nosotros. Te pido al Señor todo esto y que este campamento nos dé paz, descanso para poder realmente vivir hasta septiembre con el corazón lleno de Dios y poder descansar en Él como Cristo descansaba en Betania.